Bueno, estamos con Juan Carlos Petengil, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis, para vos, para todos tus colaboradores y para esa gran audiencia de Monumental.
Juan Carlos, el domingo estuvimos en La Lupa conversando con la gente de la Asociación Rural del Paraguay, por un lado, por el otro lado estaban los de la Cámara Paraguaya de Supermercados, hablando de qué pasa con el precio de la carne. Los productores dicen que están recibiendo cada vez menos, que se ha desplomado el precio, que sin embargo ese no es el precio que llega finalmente a las góndolas del supermercado, y hablan de una suerte de cártel de los frigoríficos. Es más, dicen que un solo frigorífico tiene el 40% del mercado, es una multinacional, y que eso ha generado una distorsión de los precios. O sea, básicamente que ustedes están pagando muy poco, digo, los frigoríficos pagan poco por la carne al productor y venden mucho más caro al a los supermercados. ¿Qué decís de esto, Juan Carlos?
La verdad, Luis, que a todos lo de la industria nos sorprendió, nos sorprendieron dos cosas de ese programa, ¿verdad? Uno, que éramos el único eslabón que estaba faltando en el programa, ¿verdad? Porque están los productores, o sea, estaba un productor que no es un candidato a la Asociación Rural Paraguay, ¿verdad? Y estaba la CAPASU, representada por su presidente.
Sí.
Nosotros tenemos presidente, vicepresidente, y lastimosamente nos fuimos invitados para poner nuestro punto de vista. Eso es uno nomás, uno. Y la segunda cosa, que la palabra cártel, o cártel que usó el doctor Pedro Galli, tiene una connotación muy fea, ¿verdad? Porque tiene una connotación de actividades ilegales o ilícitas. Cuando nosotros somos un renglón de la economía paraguaya, que damos más de 10.000 empleos, que estamos entre los 5 mayores contribuyentes del IPS, que somos los que más, que pagamos muchos impuestos. Entonces, la palabra o habla del desconocimiento o habla con alevosía y ensaño que está mal, ¿verdad? No es una forma de tratar.
En realidad, Juan Carlos, la palabra cártel después nomás se vinculó con el tema narco, pero en realidad cártel se definía a un grupo de empresas que se ponían de acuerdo para fijar precios. Por ejemplo, esto se usó primero que nada con el cártel del petróleo.
Que en una economía de libre mercado como la nuestra es ilegal. O sea, fijar precios es ilegal. O sea, no está paciente acusando de criminales, ¿verdad? Cuando somos gente que nos despertamos todos los días como vos, como los que están escuchando, y salimos a trabajar, ¿verdad? Entonces eso es un tema. El segundo tema es que dice que somos pocas empresas, somos 7 empresas, de las cuales 3 son cooperativas menonitas. Más del 45% de la faena para exportación del Paraguay está en manos de los productores, porque las cooperativas, ¿quiénes son los dueños de las cooperativas? Los colonos. ¿Los colonos a qué se dedican? A la producción ganadera. Entonces, no solamente, y eso conoce la gente del rubro, o sea, saben que estamos juntos en la Cámara con las cooperativas, y que las cooperativas hacen mucho esfuerzo por tener sus plantas, por trabajar. Entonces, es una falta de respeto total a toda esa gente que también está en la industria frigorífica. No es solamente Minerva, no es solamente Concepción, Guaraní, hay 3 cooperativas menonitas, ¿verdad? Entonces eso fue lo que falta, la verdad, totalmente. Aparte habla con mucho ensaño, hay mucha maldad, porque es hacer esa acusación en la tele es muy grave. Y para explicar nuevamente lo que papá estuvo explicando la vez pasada, nosotros el 70% de lo que producimos exportamos, del 30% que queda acá, más del 15% de la costilla. La costilla no sufre una baja de precios porque la actividad del mes de abril fue muy inferior a la de marzo. Se faenó 110.000 cabezas contra 160.000. Esas 50.000 cabezas menos representan 100.000 planchas, que representan 1.5 millones de kilos menos de costilla en el mercado. Entonces, al bajar la demanda, porque no hay más asado por primero de mayo, no hay más asado entre familia, pero al bajar la demanda, no baja el precio porque la oferta también baja. Ahora, si nos vamos a los otros productos, como los productos que tienen pulpa, la negra, la blanca, la bajó más del 20% de los precios, ¿verdad? Ayer justamente Alberto Borossi demostró eso, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que el consumidor paraguayo en un momento que perdió un empleo o que está restringido en sus casas, porque esto del COVID nos restringió nuestras libertades, ¿verdad? Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, entiendo la gente está sensible, pero el precio baja. Te invito que vengan acá. Tenemos una carnicería nosotros acá, frente al frigorífico Guaraní nuestra, donde los precios están por lo menos entre un 20 y 25% más bajo, dependiendo de los cortes. También la cooperativa Chorchi tiene 17 carnicerías en el país. La cooperativa Fenheim, Frigo Chaco, tiene también carnicería. Que acudan, si es que no nos creen, a los puntos de venta y vean in situ cómo bajaron los precios. Es más, como esta cuarentena hizo que todos los restaurantes, hoteles, estén cerrados, ¿qué ocurre? El precio del lomito, yo sé que el consumidor paraguayo, el lomito, estos cortes caros no les afectan en el día a día, pero el corte como el lomito se redujo más del 40% el precio. Porque
Juan Carlos,
¿quién va a comer un medallón de lomito en su casa? Nadie, pero te va a un restaurante y sí come un filet, un lomito, ¿verdad? Entonces, carece de total validez los comentarios del doctor Gallina.
Juan Carlos, Fito te saluda. Los productores, creo que no fue uno solo, decían en su momento que ellos venden a los frigoríficos a un precio y que después no ven reflejado, digamos, esa baja de precios en la venta que se hace finalmente al consumidor. ¿Cuál es la diferencia de costos que se suman, digamos, a los cortes de carne o al faenamiento, al procesamiento que hacen ustedes desde la compra al productor hasta la venta que ustedes hacen a los puntos de venta final, supermercados, carnicerías, lo que sea?
Fíjate que los productores dicen que no bajó el precio de la carne, pero el Banco Central del Paraguay, en su informe que emitió el lunes 4 de mayo, dice que la carne y el combustible son los grandes responsables de que hayamos tenido una deflación. Y aclara el Banco Central en su informe que por tercer mes consecutivo bajan los precios de la carne. O sea, yo no sé, o sea, ¿a quién le vamos a creer? A una institución como el Banco Central del Paraguay, que se dedica a esto. O sea, yo te digo, el Producto Interno Bruto del país es 45.000 millones. Es porque el Banco Central dice que es. La inflación el año pasado fue 2,4%. O sea, nosotros, todo el mundo cree en los datos que pasa el Banco Central. Pero ¿qué dice la gente de qué dice el doctor Galli? No, yo no confío en el Banco Central, yo digo que no bajaron los precios. ¿Y quién es él, verdad? No le representa ni un gremio. El Banco Central ya aclara y no entiendo, la verdad que no entiendo, ¿verdad?
Decime, ¿y dónde? O sea, ¿hoy hay o no diferencia entre el precio que le pagan ustedes al productor y el precio que llega finalmente al consumidor?
Claro que hay diferencia. Claro que hay diferencia si nosotros tenemos una mano de obra.
No, claro, sí.
Tenemos un montón de cosas.
Pero digo,
o sea, hay diferencia, ¿verdad?
Más o menos, ¿en qué porcentaje se incrementa el precio? Yo entiendo, más vale, te están procesando, o sea, esta es una industria, ustedes procesan.
Aparte, ellos hablan de $2 en el kilo gancho, ¿verdad? Man. O sea, eso es porque el animal, si querés convertir a kilo vivo, tenés que dividir, o sea, multiplicar por 2, ¿verdad? O sea, de esos 12.000 guaraníes kilo gancho, ya te va a 24.000 porque el animal tiene 50% y pico de hueso, ¿verdad? Entonces, después de 24.000, ahí tenés diferentes cortes, diferentes precios, diferentes demandas, ¿verdad? O sea, ahí se va armando el rompecabezas de lo que es un animal. Un animal tiene más de 25 cortes, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo solamente en la costilla, yo te digo, sí, es cierto, no bajó el precio de la costilla. Pero te explico por qué, ¿verdad? Ahora, el precio de otro corte sí bajó, y bajó más de 25% y más de 40%. El precio al productor, que el doctor Galli alegó, que es cierto, bajó un 25%, pero ¿por qué baja un 25%? Baja porque el mercado, el mundo está en cuarentena, en pandemia. Entonces la gente, el importador, deja de importar. Tengo un ejemplo, justo esta mañana estuvimos hablando con nuestro cliente en Chile, Walmart es nuestro cliente en Chile. Walmart compra tiene un mes de stock de mercadería, tiene un mes de mercadería en las góndolas y tiene un mes de contratos que le están viniendo. Pasa lo del coronavirus, Chile entra en una cuarentena por zona, por esto, por diferente, tiene sus problemas Chile, y la venta de la carne en Chile baja por lo menos un 40%. Entonces, ¿qué pasa? Su stock que tiene para un mes, hoy se convierte en un stock para dos meses. Entonces te dice, no me embarques, porque yo tengo stock a patada, y más caro encima, ¿verdad? Entonces, cuando vuelve a comprar, el precio, por supuesto, como todo, como salió de la compra durante un mes y medio, cuando vuelve a comprar, como todos le queremos vender, el precio tiene una disminución considerable.
¿Cómo pasó con el petróleo?
Con la carne, con la soja, con el sésamo, con la leche, o sea, cuando la demanda baja tanto, después el precio se ajusta, ¿verdad? Entonces, vemos reflejado en la estadística de exportación de abril que el precio en Chile, de exportación a Chile específicamente, se redujo más de un 15%. ¿Por qué no se reduce todo el 25% que se le redujo al productor? Porque tiene un proceso, ¿verdad? O sea, el precio va bajando. El precio primero estuvo a 2,30, después a 2,25, después a 2,20 y ahora a $2. ¿No es? Yo no puedo tomar el punto más alto, el punto más bajo y decir, esto es todo lo que bajó. No, hay que tomar los promedios, hay que saber interpretar los números, no hay que, porque me puedo agarrar de ciertos números y malinformar y desinformar, ¿verdad?
Ahora, Juan Carlos, ¿cuál es hoy la situación del mercado a nivel internacional con respecto al precio de la carne y el futuro inmediato?
Bueno, nosotros, Luis, y es una de las razones por la cual no queríamos salir a hablar, pero ante semejante insulto tenemos que salir a responder de cierta manera, porque nos parece que es una falta de sensibilidad con el resto de la economía paraguaya. El sector de la carne va a ser uno de los que más rápido se va a recuperar, porque bien o mal, caro o barato, tenemos un producto que se vende. Ahora vos tenés una tienda en el shopping, ¿y qué haces? Tenés un cine, ¿y quién se va a tu cine? ¿Verdad? Entonces, no, es una falta de empatía, ¿verdad? Porque, ¿qué va a ocurrir ahora? Se va a empezar a liberar las economías, van a empezar a importar otros grandes importadores. Hay que resolver ciertos problemas logísticos que tenemos. Por ejemplo, Israel es el cuarto mayor comprador de carne paraguaya. Tiene todo su ritual kosher, como sabemos, ¿verdad? ¿Cómo vienen los rabinos a Paraguay, verdad? Las fronteras están cerradas. No hay vuelos comerciales. Tenemos que ver un vuelo charter. Vienen. Si vienen acá, en Israel no existe la separación entre Estado e Iglesia. Entonces, los rabinos o los curas, que serían nuestros curas, son empleados del Estado. Entonces, el gobierno, ¿cómo le manda a sus funcionarios a Paraguay? ¿Le ponen en qué situación? ¿Quién vela por su seguridad? ¿Qué pasa si se enferman? Y nosotros también estamos un poco escépticos porque decimos, yo voy a traer gente del extranjero, ¿y qué pasa si hay un pico de contagio y no hay cama en los hospitales? ¿Le vamos a tratar la cama a un paraguayo para los extranjeros? No queremos, somos paraguayos nosotros. Nosotros queremos que los paraguayos sean atendidos primero, ¿verdad? Entonces, hay muchas cuestiones nuevas que van surgiendo con este tema del coronavirus, porque es algo inédito en la historia de la humanidad, ¿verdad? O sea, hace 100 años fue lo de la fiebre española, y bueno, pero hace 100 años no era la economía globalizada como es ahora, como todo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo resolver esos problemas. El petróleo se desplomó, todos sabemos, ¿verdad? Que Rusia es el segundo mayor comprador de carne paraguaya y Rusia vive del petróleo. Entonces, tenemos que ver cómo Rusia se ajusta. Estuvo un mes de vacaciones, Putin le mandó mejor a todo el país, ahora están volviendo, hay que ver cómo vuelven de a poco. Europa está levantando sus cuarentenas, empezamos a recibir pedidos un poco de Europa, un poco de Chile, un poco de Rusia, entonces estábamos empezando a caminar, pero para todo esto son aguas desconocidas, ¿verdad? Estamos constantemente viendo cómo podemos hacer, cómo vamos a reinventarnos, qué podemos hacer. Fíjate, Guaraní mismo, no quiero hacer publicidad sobre mi empresa, ¿verdad? Bueno, pero nosotros empezamos a hacer delivery de productos a casa, algo que nunca hicimos antes. ¿Por qué? Porque es una forma de por lo menos moverte, de estar atento, de estar pendiente, de ofrecer productos. Antes, todos los primeros de mayo, la venta de costilla, vacío y chorizo explotaba porque se hacían los eventos primeros de mayo. Este año no hubo ningún evento primero de mayo, ¿verdad? Nadie, no hubo asado de confraternidad entre los compañeros porque está prohibido. Entonces, hicimos un combo para que vos le regales a tus funcionarios. Por eso tuvimos mucho éxito, pero hay que estar pensando constantemente. Y nuestra tesitura es, prefiero ser alguien que busca soluciones que otra persona que busca culpables. Acá la agricultura científica no es culpable de la situación. Ni los supermercados, ni los ganaderos, el coronavirus, el virus chino, ¿verdad? Entonces, pero si yo me pongo a buscar culpables, pierdo el tiempo en vez de ocuparme en buscar soluciones, ¿verdad?
Juan Carlos, te agradezco mucho.
De nada, Luis, muchas gracias y por favor la próxima vez que hagan en la lupa que nos inviten a todas las partes interesadas porque hay cuestiones que hay que aclarar porque si no se le desinforma a la ciudadanía.
Honestamente, Juan Carlos, yo no creo que haya sido intencional, o sea, yo creo que fue un error de producción. No,
aparte siempre se le escucha a todo,
¿verdad? Claro. Pero fue intencional, ¿verdad? Seguro, porque le conozco yo, bueno, al señor Carlos Báez, todo el Paraguay le conoce y no hay que hablar de su nivel de periodismo e integridad, ¿verdad? O sea, por supuesto que fue un error, pero consideren porque...
Tu queja tiene...
No, pero no tampoco vamos a decir que fue un error, porque nosotros tenemos el derecho a escucharles a todos. O sea, yo no considero que haya sido un error.
Claro, lo que dice es que ellos no estuvieron invitados también.
Ah, ya.
Eso se refiere a poder participar y tener también su voz, ¿verdad? Eso se refiere. No, claro, yo creo que
porque no. A mí, público se desinforma, ¿verdad? Porque ayer el público salió con el que vio el programa, que vio mucha gente, que vio mucha gente. Yo veo siempre, ¿verdad? Soy fanático de la lupa. Sale con una desinformación, ¿verdad? Y siempre la historia escandalosa, siempre él es el culpable, vende más que decir, no, mira, que hacer todo un argumento como el que te acabo de hacer, lógico, económico, es más fácil decir, no, ¿a quién vamos a culpar? A él. Bueno, hay presidentes en países desarrollados que han ganado las elecciones singulando gente a quien culpable por la situación del país, ¿verdad? O sea, no es nuevo esto, ¿verdad? Entonces, eso es más lo que nosotros decimos, que el público tenga los datos, la verdad, y saque sus propias conclusiones, ¿verdad?
Sí, no, yo te insisto, yo no creo que haya sido intencional, porque sencillamente se pidió, busquen a los sectores de la carne para hablar del precio, y bueno, un máximo había de 3 personas podíamos tener en vivo, y evidentemente no se pensó, es decir, no tenían en cuenta el tema de la cadena, porque recién ahí en la charla surgió el tema de, no, el problema son los frigoríficos. Si los productores tenían en cuenta antes, hubiesen invitado ya a los frigoríficos. Lo que pasa es que no, claro, no fue intencional esto, Juan Carlos, pero entiendo tu queja, claro, y que es no, razonable.
Claro, pero fíjate que las empresas frigoríficas también somos productores, como te digo, las
cooperativas son productores. No, eso lo dijeron también ellos, los Menó, por ejemplo, la Colonia, que son productores y además tienen su industria frigorífica. Pero vamos a incluir, por supuesto, yo voy a pedirle a la gente de producción para completar el debate, porque ganamos todo debatiendo y sabiendo qué es lo que está pasando, Juan Carlos.
Así mismo, Luis, y nada, nuevamente muchas gracias por el contacto y siempre a las órdenes para aclarar lo que sea.
Juan Carlos Petengil, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne.